Flashback. Con la conducción de Agustín Bedelli y Silvia Goldman.
Su materia hace expandir el pensamiento, nunca ajena al amor. A la hora de rasgar el aire, caerá en la anchura de la fuente, en la superficie del paisaje del auxilio, en su corpórea verdad blanca y reluciente, fluirá en la palabra, el hilo que nunca se corta, tesitura que no se permite una coma de temblor, ni siquiera un punto seguido que le quite al silencio su lugar en la escena. Pausar la respiración entre palabra y espejismo detendrá la dirección de lo acostumbrado y resaltará el frenesí de rodar hacia arriba. Revivir el sentido que no se toca, aquello que siempre parece rodar cuesta abajo en la planicie del frío. La luna, nunca desarraigada de la memoria, alunizará un día donde el tulipán florece y volcará el tintero sin economía para llenarlo todo. Antes de presentar a nuestra invitada en este balcón de la poesía, quiero saludar a Silvia Goldman, que está de regreso en Radio Universidad de Concepción. Hola, Silvia.
Hola, Agustín. Hola a todos. ¿Cómo están? Gracias por la espera.
Entonces, vamos a darle la bienvenida a Flashback Poet Education for the World, a nuestra invitada, la poeta Teresa Corondi. Saludos, Teresa.
Saludos para toda la audiencia y para ustedes.
Muchas gracias, Teresa. Bueno, yo para comenzar a presentarte voy a compartir una muy breve semblanza tuya para que los oyentes se hagan como una idea. Teresa cursó el diplomado en apreciación y estudios poéticos por la Poeteca de Caracas. Ha participado en talleres, conferencias, lecturas en festivales en distintos países, inclusive en universidades como la Universidad de Pelotas, la Universidad de Palermo, y ha publicado algunos libros como Bo, La Enunciación, en el 2016, Escandinavia, 2018, ha participado en antologías, ha publicado otros libros como Par, en el 2021, Corre, Rodó porque rodaba, que fue Premio Nacional de Poesía en el 2021, y también es parte de la exhibición poética, la tercera exhibición poética Nancy Bacelo, cuya edición es del 2022. Bueno, Teresa, creo que me toca empezar, así que voy a compartirte una pregunta que también es como una invitación. Me gusta pensar las preguntas de ese modo. Y hace muy poco estuve leyendo una entrevista que le hizo Alejandra Pizarnik a Juan Ross, en donde le comentaba que una vez vio a un niño que le preguntó a, no sé, me imagino que a su madre o a su padre, ¿a dónde va el tiempo que pasa? Y le preguntó a Juarros qué le hubiera respondido a ese niño. Entonces, antes de compartirles a ustedes qué respondió él, me gustaría preguntarte a vos, ¿qué le hubieras respondido a ese niño que pregunta a dónde va el tiempo que pasa?
Sí, es súper interesante. También es como una pregunta que da para ahondar, ¿no? Es una cuestión filosófica. Pero rápidamente, pensando en ese niño y para que lo comprendiera, quizá le respondería que el tiempo se mete dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Que es el tiempo, nosotros. El tiempo no es material, en definitiva. El tiempo no es una cosa. El tiempo es la duración, ¿verdad? Pero esa duración está en nosotros, porque nosotros la llevamos en nuestras memorias, incluso en las ausencias de memoria lo llevamos al tiempo, cuando hay determinadas cuestiones que bloqueamos. Entonces creo que todo ese tiempo que para nosotros es duración, se nos queda de alguna manera en nosotros. Es ahí donde está el tiempo.
En ese tiempo que atraviesa tus átomos, Teresa, nos atraviesa los nuestros también, ¿estás dispuesta a escapar de tu propia voz interior, lograr otro ángulo de visión de la vida de ese modo?
Bueno, yo creo que, a ver, escapar de nosotros mismos puede llegar a ser una ilusión en algún momento, pero es una utopía, es inalcanzable, ¿no? Nosotros no podemos escapar y todo lo que hacemos va a estar siempre teñido de nuestra subjetividad, ¿no? Entonces, sí podemos tener una intención de buscar esa objetividad y muchas veces a través de la escritura. Uno intenta acercarse a eso, a esas otras voces, pero siempre van a ser voces que van a estar atravesadas por nuestra mirada del mundo, de la realidad y de nuestras experiencias. Es muy difícil salirse de uno mismo, ¿no? En esto somos conscientes. Así que quizá la escritura permita eso, ¿no? Permita como esos vaivenes, entrar y salir. Siempre dentro de ese eje, dentro de esa carretera que somos nosotros mismos.
Sí, bueno, yo te hacía esta pregunta porque al leer tu poesía, uno de tus poemas, tú haces ese intento, ¿no? De escapar de tu
Claro.
propia voz y lograr tener otro ángulo. Pero como señales, es muy complejo y difícil, ¿no? El ancla es muy fuerte en nuestro ser pero es parte del esfuerzo y la gracia también de la vida, buscar ese ejercicio de estar en la otra mirada o
Sí.
empatizar con esa otra mirada.
Totalmente. O sea, para mí es fundamental en la escritura, sin ninguna duda, y es una forma de acercamiento, pero creo que es en la vida, es parte de las acciones cotidianas el estar en el otro. Yo soy una lectora fuerte de filosofía y a mí me interesa mucho pararme en eso que es la otredad, ¿no? Porque de alguna manera me salgo de lo cómodo, de lo confortable que es lo conocido. Entonces, y eso es la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro.
Sí, Hannah Arendt decía que la empatía tiene que ver con cuando la imaginación sale de visita, ¿no? Que podemos pensar al poema también en ese sentido. Y mientras te escuchaba, me gustó mucho eso que dijiste, bueno, de la intangibilidad del tiempo y el tiempo como duración y el tiempo que se mete adentro de las cosas, que también tiene que ver con ese entrar y salir. Y pensaba en los poemas en general, pero también en tu poesía, ¿no? Que hay una. Me da la impresión que en esa cercanía o proximidad que sentí al leer tu poema con la música, con un ritmo que se quiere llevar, está metido el tiempo. Entonces quería preguntarte sobre esa relación, ¿no? De temporalidad en el poema y esa relación con la música que sentí.
Sí, bueno, ese concepto de duración no es mío, yo soy muy bergsoniana, ¿no? Es en el sentido de la duración, y la duración también como creación, entonces, como invención, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a estar la música ahí, ¿no? La música como manifestación creativa y las palabras como instrumentos de música, ¿no? Porque las palabras son eso también. Esas articulaciones que hacemos con la voz a través de la palabra, en todos los aspectos, tiene que ver hasta con el discurso, con lo que decimos, todo tiene una música. Entonces, es inevitable que en lo poético eso resuene. Y a mí me gusta también trabajar mucho con las lenguas, entonces de alguna forma ir como enfrentando o confrontando las diferencias y las similitudes que tiene una lengua con otra en esa música, porque la poesía es resonancia también. A veces se malinterpreta y se pretende darle a la poesía una explicación o un significado, y en realidad lo que tiene de fuerte la poesía es dejarse abrazar por lo que resuena en ella. Y si vamos a la palabra resonancia, es sonido, es música. Entonces está todo relacionado. Nos entra mejor por la música que por si intentamos darle un sentido o un significado a cada palabra que tiene un poema.
Y pensando en eso que tú dices, Teresa, la poesía y su musicalidad, la verdad que el poema lo pienso como una canción de una u otra forma, y esa canción que cantamos tiene la fuerza de lo emocional, del sentimiento, de la experiencia de vida que trasciende nuestra propia experiencia porque logramos conectarnos también con otras emociones, con otros sentimientos, como esa canción que logra entrar en muchos corazones y se hace famosa. Y eso me hace pensar también que es un área, un espacio donde podemos ser plenamente nosotros, quizás más que en la narrativa, hay algo mucho más visceral que puede salir a través del poema cuando buscamos la poesía. Mi pregunta que te quiero hacer ahora tiene que ver con los bolsillos, bolsillos llenos de tierra, pero de cuatro hojas de otoño. Cuando ocurre esto en tu experiencia poética, ¿sientes que vuelves de algún modo a ser niña?
Sí, yo creo que la poesía permite eso, ¿no? La poesía, al tratarse de creatividad, porque partimos de eso, ¿no? Más allá de que yo soy una consciente o tengo plena conciencia de que no me puedo quedar solamente en el chispazo creativo, sino que la poesía requiere un trabajo, ¿no? Requiere un oficio de poeta. Pero si estamos hablando de esa primer voluntad poética, primer gesto poético, ahí hay una cuestión de juego, hay algo lúdico, hay algo de ilusión, de curiosidad, que solamente permanece intacto en los niños en la medida que vamos creciendo, como que nos vamos estructurando, nos vamos condicionando por las distintas experiencias de vida, por las convenciones sociales. Entonces, podemos llegar a perder eso. Cualquier manifestación creativa, porque lo poético no es solamente la escritura poética, la poiesis existe en la producción creativa, es producción creativa en cualquier manifestación. ahí indudablemente hay un retorno al niño, a la infancia, a la niñez, a la niña, ¿no?
Sí, Teresa, mientras te escuchaba, bueno, primero quiero comentarle a la audiencia que soy uruguaya como vos y mientras te leía, bueno, resonó mi propia infancia, ¿no? Por ejemplo, en los poemas que tuve oportunidad de leer de Rodó porque rodaba, donde hablas de habitás el parque Rodó, y me parece muy, muy sugerente la manera en que lo habitás y fusionás de algún modo, bueno, este padre de la literatura uruguaya que fue Rodó con el parque, bueno, eso está ya fusionado en el, en el imaginario de la ciudad, ¿no? Pero también con tus experiencias personales y con tu propio rodar por el parque. Y bueno, ¿cómo me pareció importante, me pareció interesante esa observación, ese juego de entrada y salida quizás, ¿no? Entre observar el parque con la mirada infantil y habitarlo de algún modo, ¿no? Y quería preguntarte sobre ese libro, sobre ese rodar. Y bueno.
Bueno, me gustó mucho eso que dijiste, eso que pudiste asimilar de la propuesta de Rodó porque rodaba, porque un poco es eso, ¿no? Es transitar entre la experiencia personal dentro de un lugar urbano, pero muy plagado de naturaleza y también de situaciones o de eventos más folclóricos y tradicionales dentro del parque, ¿no? O sea, y el propio parque de juegos que tiene el Parque Rodó, porque el parque tiene desde una feria hasta recitales, hasta museo, ¿no? Un poco para poner a la audiencia en contexto. Entonces, es esa entrada y salida de la experiencia personal desde la niñez hasta la adultez, porque también es la puesta de mis hijas o de mi madre, abuela, dentro del parque, en las situaciones que compartió con, o que en algún momento puede seguir compartiendo con mis hijas en el parque, y también tratar de ponerme en esa observación de otras situaciones que se dan en el parque y que no necesariamente me tienen o nos tienen en ese núcleo de proximidad familiar o de afectos como protagonistas. Entonces, fue como un ejercicio muy, muy, muy lárico a lo Jorge Tellier, ¿no? Fue como el parque me atravesó en el momento en que surgió la pandemia, ¿no? Entonces, creo que me dio esa posibilidad de estar fuera y en un lugar abierto y en un lugar querido, cuando todo el mundo se encerraba en sí mismo.
Teresa, yo intuyo en este momento que los auditores quieren escuchar algo especial de ti. Nos quedan pocos minutos de esta primera parte de nuestra conversación, pero me gustaría que tal vez de ese libro, Rodó porque rodaba, nos compartieras un par de poemas.
Perfecto. Sí. Bueno, voy a leer, creo que son los dos poemas más centrales del libro, que uno es el que da nombre a todo el proyecto, que se llama Rodó porque rodaba. Y dice: miro la niñez que hoy no parece tan lejana, cuando tenía la ilusión de visitar el Parque Rodó. Ese parque era imposible que llevara el nombre de persona alguna. No provenía de una estatua en el medio de la gran plaza. Rodó era porque rodaba, en su rueda gigante como ola tempestuosa en la marea de la playa Ramírez, mucho más cerca de la bruja y de la magia de Próspero que de otras literaturas. una isla de juego donde recrear los sueños que ahora alberga la tormenta de Greenaway. Un largo desplazamiento de cámara en el rodaje de aquella historia que viene a mi mente cansada de este encierro circular entre muros lacrados de peste, donde recreo la tempestad. Pienso en William y luego entiendo ese nombre del parque de mi memoria. Lo deposito en esa inocente caída que sufrí en el estanque entre camalotes al cruzar el puentecito de madera. Y si bien el mundo ya no es el mismo, ni yo, el parque aún me conmueve con sus letras de próspero y mis libros siempre a flote que rescatan cada una de mis caídas como una balsa de ensueño.
No sé si da el tiempo para leer uno más de este libro.
Sí.
Bien, entonces voy a leer este otro que es Agosto, que está dedicado a mi padre, y dice 1971, bucle interminable de pellejos y manos. Cierta monstruosidad en las figuras de Rodin, retentiva del destino paternal, vive en la edad del paisaje, negror antiguo. Mente de una pequeña de paseo con Edipo ahora dormido. ¿Cuánto queda de niña en la amante perdida de aquel beso largo, corona de novia? El Museo de las Artes imprime un testamento de infinito. Quedan pasos en los pisos, lacónicos en las paredes blancas. Una inmensidad de ensueño, vago como embozo de arándanos. Jardín, aparato del tiempo, donde Rodin también rodaba.
Silvia, te tiene otra pregunta preparada y creo que tenemos un poquito de tiempo para que la puedas realizar, Silvia, y si es necesario, continuamos con la respuesta en la segunda parte.
Bueno, más que una pregunta es que no puedo dejar de relacionar o vincular con mi propia experiencia. Me parece tan interesante que, bueno, o me impresionó esto de la caída en el parque, en el estanque y los camalotes, Teresa, porque es que yo siempre tuve como un sueño de chica que no podía identificar si me había pasado o no por un momento, por un largo tiempo, de caerme en el parque Rodó. Yo vivía muy cerca, de caerme, y que me, casi como que si me atrapara el fango debajo del agua, ¿no? Entonces me pareció tan sugerente, impactante, que en tu poema apareciera eso, y quería preguntarte sobre esa imagen en el poema, más allá de la experiencia que quizás fue literal, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa fantasía de los niños que nos caemos en ese agua estancada, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, justamente esa parte es una realidad, ¿no? A mí me pasó que yo pensé que en esas bajadas a lo que hoy identifico claramente como pequeños lagos, no el gran lago del Parque Rodó, pero esos pequeños lagos, yo pensé que los camalotes eran pasto, era firme, ¿no? No tenía esa certeza de hoy, de que miro y veo claramente que eso no es pasto ni flores donde yo puedo pisar. Pero entonces yo fui corriendo por una de esas bajadas y me fui al agua. Entonces eso lo tengo muy marcado, porque aparte yo estaba toda vestida de blanco y habíamos ido en bicicleta con mis primos, y cuando salí y me fui caminando con la bicicleta a cuestas, toda amarronada de esa cuestión barrosa de esa parte, ¿no? Que no era profunda. Pero yo creo que es natural, porque yo he visto incluso perros caídos en el lago grande del parque, y en el libro también hay una instancia donde hay un rescate a un perro. Entonces creo que es muy natural que en esos lugares que tienen como ciertas peligrosidades, para ponerlo entre comillas, desde lo que es los puentecitos, los muros que se, o sea, el parque ya de por sí, más allá de sus juegos mecánicos, tiene sus recovecos, sus lugares como más peligrosos, para ponerlo entre, como mirada de niño, ¿no? Entonces, sí, puede haber, hay una fantasía. Creo que todos pensamos, bueno, o nos podemos perder en el parque, caernos. Y la poesía es eso, ¿no? Porque la poesía, una vez que nosotros la compartimos, el que escribe, la que escribe, lo comparte, lo pone sobre un papel, incluso aunque no lo haya visto nadie todavía, ya deja de pertenecernos, ¿no? Entra, es el otro o la otra, la persona que se apropia de eso, y ahí empiezan a operar las fantasías personales, ¿no? Las vivencias, y capaz que a ti te pasó que tenías ese sueño, pero a otro le pasa que, bueno, no era eso, pero se cayó en una playa, y lo asocia y empieza a ver como ese diálogo que es la magia de la poesía, ¿no? Que es de los otros, de los demás.
Y también, Teresa, la magia de estar aquí conversando a través de Zoom, conectándonos con Radio Universidad de Concepción, pero tenemos que cerrar esta primera parte. Te doy las gracias por habernos acompañado y, bueno, pronto estaremos en el otro espacio o duración de tiempo.
Bueno, buenísimo.
Gracias, Teresa.
Gracias a ustedes.
Flashback. Con la conducción de Agustín Bedelli y Silvia Goldman.